En Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este jueves 29 de octubre del año 20. Aquí vamos a estar con ustedes haciéndoles compañía hasta las 11 de la noche, las 10 en Canarias, en un día en el que ya sabemos que de las 17 comunidades, 12 van a estar cerradas en el próximo puente de este fin de semana. Y además, casi 1.400 ayuntamientos de toda España van a estar bajo confinamiento si no lo están ya. Y todo dentro de este surrealista estado de alarma en el que ya vivimos y que lo decreta un gobierno para que luego las comunidades autónomas sean las que tengan que tomar decisiones de este tipo. Ya es oficial, hoy ya es oficial. España va a estar bajo el estado de alarma durante los próximos 192 días. 196 si contamos desde que entró en vigor el pasado domingo, más de 200 y pico si vive usted en la Comunidad de Madrid. 192 días nos quedan por delante, lo que supone más del doble que en el estado de alarma anterior, que ya duró 99 días. Esta tarde, el Parlamento ha aprobado el decreto que por la mañana presentaba el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Lo que votamos hoy es una respuesta constitucional, con medidas constitucionales, a una situación excepcional para proteger la salud y las vidas de los españoles. Es el momento de la política adulta, de la política real, de los consensos. Necesitamos actuar unidos contra una amenaza común. Y la mejor señal que podemos enviar a los españoles es la de ver a sus representantes dejando de lado las disputas partidistas y apoyando esta medida tan excepcional como necesaria.
Es el momento del consenso y de la unidad, decía Salvador Illa mientras Pedro Sánchez le escuchaba desde su escaño. En cuanto ha dejado de hablar su ministro de Sanidad, el presidente de todos los españoles, el presidente de la unidad, el presidente del diálogo, el presidente del consenso, se ha levantado de su asiento y se ha marchado sin escuchar lo que tenían que decir ninguno de los otros portavoces parlamentarios. Hasta ese punto va de sobrado ahora mismo Pedro Sánchez. Manda a Salvador Illa a presentar un decreto de alarma de 6 meses que solo permite que se vote una vez. Escucha lo que tiene que decir su ministro y se larga del Congreso porque lo que digan el resto de partidos le importa un bledo. Y eso que hoy necesitaba sus votos. Imaginen lo que va a hacer a partir de ahora, que ya no necesita que le voten el estado de alarma hasta como mínimo el 9 de mayo. Después de hablar Salvador Illa, el que tomaba la palabra en el Congreso era el líder del Partido Popular, Pablo Casado.
El problema que tenemos con el marco jurídico es el siguiente. Ustedes hacen uso del artículo 116 de la Constitución del Estado de Alarma, ¿de acuerdo? Hasta la propia ley orgánica del Estado de Alarma dice que es algo excepcional y, por tanto, tasado en el tiempo. Pero también lo que dice es que las comunidades autónomas no podrán ser autoridad. Si hay más de una comunidad autónoma, usted y el señor Sánchez tienen que ser la autoridad competente para regular ese estado de alarma. Por tanto, señor ministro, señor ausente Sánchez, lo que venimos diciendo es que no se puede hurtar a la separación de poderes del Estado de Derecho español de la función del legislativo. ¿Por qué ustedes hurtan al Parlamento durante 6 meses de la posibilidad de levantarlo y venden como un triunfo que ayer negociaron con Esquerra Republicana que cada 2 meses van a venir aquí a informar, pero no a votar, la viabilidad de este estado de alarma? Es decir, se parapetan en las autonomías para que sean el mando delegado cuando la ley no lo permite. Y la duración la justifican en unos expertos inexistentes científicos y además dicen que esto lo hacen todos los países europeos. No, señor, no lo hace ningún país europeo. Nosotros lo que estamos diciendo, como dijo el comisario de Justicia también en mayo, es que hay que salir de la excepcionalidad, señor ministro. Pero mire, esto es la crónica de un fracaso anunciado. No podemos apoyar una alarma sin Estado. Y no podemos aceptar que ustedes contrapongan salud a trabajo y a derechos. Y en todo caso, si los españoles tienen menos derechos, ustedes tienen que tener más obligaciones, que es lo que hoy no han intentado hacer en esta Cámara. Escuche más al señor Felipe González, que decía ayer que esto era una puñetera locura.
Nos alegramos de que Pablo Casado cambiara de opinión y al final decidiera subir él a la tribuna y no su portavoz, Cuca Gamarra. Bueno, o no solo su portavoz, Cuca Gamarra, porque la verdad es que no se puede explicar mejor que lo que lo ha hecho Pablo Casado. El estado de alarma de Sánchez es un hecho insólito en la Unión Europea. Es ilegal por su duración y es ilegal por dejar el mando en las comunidades autónomas y no en un mando único que exige constitucionalmente una situación como el estado de alarma. Y después de explicar esto, Pablo Casado ha anunciado que el Partido Popular no iba a votar en contra de todas esas ilegalidades y que se iba a abstener.
Evidentemente hay que proteger la salud. Lo primero, para nosotros lo primero. Por eso hoy hemos anunciado que nos vamos a abstener. Para no dejar sin ningún mecanismo jurídico, llegando tarde y mal, a las comunidades autónomas que dan la cara y que ahora necesitan, por la inacción del gobierno durante los últimos meses, sí tener que hacer confinamientos perimetrales. Pero seguiremos reclamando con esta abstención crítica, para no dejar el campo sanitario descubierto, pero para no avalar el atropello legal que ustedes han hecho, dejaremos que las comunidades autónomas hagan su trabajo y nosotros haremos el nuestro. En este caso, en la Comisión de Venecia, ya que aquí ni a las Cortes les dejan hacer su labor de control constitucional.
Abstención crítica ha sido la postura del Partido Popular. Inés Arrimadas, en su discurso, también ha sido muy dura por las formas y por el fondo del estado de alarma del gobierno.
Nos vamos a quejar y nos quejamos de que el presidente del gobierno al final vaya a tener que venir 3 veces en 6 meses cuando pretendía no venir ninguna. Y gracias al trabajo y a la presión de partidos como el mío, al menos el presidente del gobierno tendrá que venir 3 veces. Nosotros no creemos que ustedes sean un dispensador de estados de alarma autonómicos. Ustedes son el gobierno de España y ustedes tendrían que asumir su responsabilidad. Da mucho miedo lo que viene. Y ustedes están aquí lavándose las manos como gobierno y diciéndole a las comunidades autónomas que actúen. Y miren, ¿por qué no nos gusta cómo ustedes ejercen el mando? Porque sinceramente no lo ejercen. Por eso no tiene ningún sentido, señorilla, entre otras cosas, que usted pida el estado de alarma. Porque un estado de alarma no es solo medidas restrictivas, son medidas de apoyo económico también. ¿Por qué viene usted y no viene un presidente del gobierno que puede hablar de todas las categorías? Porque ustedes, por desgracia, nos están llevando a la muerte y a la ruina. Porque en lo sanitario actúan tarde y mal y en lo económico ni aparecen. Este estado de alarma es muy mejorable. ¿Por qué? Porque ustedes no están haciendo un plan nacional sanitario. Miren, ustedes no son una oficina de atención a las comunidades autónomas, una línea abierta. No, aquí, señor presidente del gobierno autonómico, ¿qué desea? Ustedes son el gobierno de España. ¿No le da vergüenza, de verdad, venir aquí a dispensar estados de alarma y hacer un catálogo de medidas como si fuera un menú en el que cada comunidad autónoma tendrá que elegir? Y muy sinceramente, ¿no le da vergüenza tener que sustituir al presidente del gobierno para decretar un estado de alarma de 6 meses? ¿A usted personalmente? ¿No le da vergüenza tener que pasar ese bochorno por taparle las espaldas al presidente del gobierno?
Y después de decirle todas estas cosas tan duras a Salvador Illa, la líder de Ciudadanos anunciaba que su partido va a votar a favor del estado de alarma.
Vamos a apoyar este estado de alarma porque, dadas las circunstancias, los que sí que van a tener que asumir el mando, que son los presidentes autonómicos, necesitan seguridad jurídica. Y por eso quiero recordar que hay presidentes de todos los colores políticos que han pedido este estado de alarma, porque como el gobierno de España se borra, hay presidentes y presidentas autonómicos que tienen que coger el mando. Y lo vamos a hacer también por los sanitarios, que nos piden que no titubeemos, porque la situación es alarmante.
Y como ha ocurrido con Pablo Casado, el PP y Arrimadas Ciudadanos, les tengo que decir que ha sucedido con la inmensa mayoría de los portavoces que han tomado la palabra hoy, desde el centro derecha hasta los independentistas. A nadie le ha parecido bien el decreto del gobierno, pero al final el decreto del gobierno ha recibido 194 votos a favor, los del PSOE, Podemos, Esquerra, Ciudadanos, PNV, Más País, Compromís, el partido de Revilla, Teruel Existe y 4 del PDeCAT. 99 no han votado a favor, pero tampoco en contra, se han abstenido. Todos los del PP, la CUP, Bildu o UPN y otros 4 del PDeCAT, que estos aquí cada uno hace la guerra por su cuenta. Solo 53 han votado en contra, los 52 de Vox y el diputado de Foro Asturias. Y pese a que Pablo Casado ha anunciado, y así lo ha hecho, que el PP no iba a votar en contra, el ministro de Sanidad, en su turno, no le ha agradecido el gesto a Pablo Casado, sino todo lo contrario.
No sé de dónde viene ni de dónde ha aterrizado, probablemente de algún planeta. Hoy son estas Cortes las que deciden sobre el estado de alarma. Estas Cortes son las que deciden sobre el estado de alarma, señor Casado. Y usted no tiene posición por lo que vemos. Abstención, dice. Hay que escoger entre tener una posición constructiva o tener una posición de confrontación con la ultraderecha.
O apoyas al gobierno de Sánchez, o apoyas al gobierno de Iglesias, o ya directamente eres destructivo y de la ultraderecha. Una vez más, esa ha sido la estrategia del PSOE para presionar al Partido Popular. Y el Partido Popular, en esta ocasión, ha decidido quedarse en la abstención. Algo que también le ha reprochado Santiago Abascal, que empezaba su discurso denunciando la ausencia en la Cámara del presidente Pedro Sánchez.
Quiero denunciar la ausencia del emperador, que ha decidido que este debate, que va a afectar a la vida, a las libertades y a la economía de los españoles de una manera letal durante los próximos meses, ha decidido que no iba con él. Sin que se les caiga la cara de vergüenza, nos traen aquí una propuesta de estado de excepción de 6 meses, que no resuelve el problema sanitario y que hunde aún más a nuestra ya maltrecha economía. Y el señor Casado sube a la tribuna a oponerse con sus palabras y a abstenerse con sus votos. Señor ministro de la oposición, hay más oposición ahí fuera, en las palabras del señor González, que ha dicho que este estado de alarma es una puñetera locura. Hay más oposición ahí fuera. Y mientras tanto, el señor Sánchez nos dijo que habíamos derrotado al virus. Y ahora vienen ustedes con un estado de alarma de 6 meses. Están completamente locos, están actuando desde la irresponsabilidad y la depravación en política. Traen a esta Cámara una ilegalidad, un estado de alarma de 6 meses, un estado de excepción encubierto que pretende limitar la libertad de circulación, la libertad de reunión. Ustedes no pueden hacerlo y nosotros ya les vamos a anunciar que mañana mismo interpondremos un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Vienen aquí a lograr un estado de alarma de 6 meses para luego entregar el poder a las autonomías, cuando en realidad lo que quieren es entregárselo al Partido Nacionalista Vasco y al golpismo que gobierna en Cataluña.
Pues a no ser que el Tribunal Constitucional se pronuncie con una insólita rapidez en su caso y remedie lo que hoy ha sucedido en el Congreso, el Gobierno, si nadie lo remedia, y en este caso solo queda el Constitucional, habría demostrado que tiene neutralizado al Parlamento como contrapoder al Ejecutivo. Y eso, en un sistema parlamentario como el nuestro, es algo extremadamente peligroso. Ya demostró Pedro Sánchez lo dominado que tenía al Congreso con el resultado abrumadoramente a su favor en la moción de censura de la semana pasada. Pero lo de hoy ha sido todavía más evidente. Se lo voy a repetir porque yo creo que es que esto hay que repetirlo muchas veces. Y aun repitiéndolo, hay veces que ni nos lo creemos. El gobierno presenta una medida que la mayoría de la Cámara, independientemente de su ideología, piensa que es ilegal, autoritaria y peligrosa. Pero luego van y la votan a favor casi el mismo número de diputados que días estaremos de aquí al 9 de mayo bajo el estado de alarma. El principal partido de la oposición se abstiene. Y cuando se ha conocido el resultado de la votación, el único miembro del gobierno que estaba en la bancada era el de Sanidad. El resto no sabemos dónde estaba ni a qué se estaban dedicando. Pero así de sobrados van, y lo digo otra vez, en el gobierno de coalición progresista del PSOE y Podemos. Ganan los partidos sin bajarse del autobús, como se dice en el fútbol. Y en este caso, ganan las votaciones sin estar en el escaño. Con el poder legislativo absolutamente caos, sonado, como el púgil al que le acaban de meter una tunda, al gobierno le faltan por dominar, domesticar, controlar definitivamente otros dos poderes que, ojo, también tiene ahí ya medio camino hecho. El Poder Judicial, al que ha intentado someter, cometiendo, por cierto, otra ilegalidad en el Congreso. Pero fue tal la que se montó, era tan evidente que esto era inconstitucional, que desde Europa le dieron un toque a Sánchez, le dijeron, mira, es que se lo hemos dicho a Polonia, o sea que a ti te vamos a tener que hacer lo mismo. Y entonces Sánchez dejó en suspenso su reforma judicial. Lo dije ayer e insisto hoy, en público, el PSOE y el PP han dejado de tirarse los trastos a la cabeza por este asunto, y lo hacían todos los días. Y eso a mí me mosquea, porque suele ser preludio el silencio de que luego nos enteremos de que se está negociando bajo cuerda. Ya lo intentaron hacer en agosto, mientras media España estaba de vacaciones. A ver, y esto no es información, esto es especulación, a ver si van a tratar de hacer lo mismo en Navidades para que pase más desapercibido. Si lo van a hacer, les recomiendo el 28 de diciembre. El otro poder que todavía no controla del todo el gobierno de España es el cuarto, el llamado cuarto poder, el de los medios de comunicación. Pero es verdad que las televisiones, que son las que más influyen en la sociedad, están dando un trato exquisito a este gobierno, sobre todo con la que está cayendo, y en comparación con el trato que le dieron al partido anterior que gobernaba España. Pero si digo que todavía no lo controla del todo, es porque aún quedan medios que incomodamos con nuestras preguntas en las ruedas de prensa a los miembros del gobierno o a sus portavoces como Fernando Simón. Pero parece que para eso también puede tener, si no el remedio, al menos una tirita el gobierno, porque ha encontrado una solución. Publica hoy el diario ABC que en la planificación que ha hecho Moncloa dentro de la presentación de los presupuestos generales del Estado, las ruedas previstas por presidencia se van a reducir un 80%. Si en 2020 se han celebrado 459, para el año que viene prevén celebrar solo 97. Es verdad que este año 2020 hemos vivido una situación excepcional como una ola del coronavirus y un estado de alarma. ¿Y en 2021? Porque parece que, según vamos, el año que viene también va a ser así. Y sin embargo, Presidencia ya calcula que se vayan a reducir un 80% las ruedas de prensa. Es curioso porque en el mismo documento Moncloa prevé que el año que viene el gobierno haga el doble de viajes oficiales al extranjero y que duplique el gasto en renovar los coches oficiales. Sé que son todo previsiones, ¿verdad? Y que lo mismo las ruedas de prensa también. Pero y así como previsión no está mal. Duplicamos los coches oficiales y los viajes oficiales y reducimos las ruedas de prensa. Hoy, precisamente en la prensa, aparecen expresiones del tipo «el Congreso se hace el harakiri» o «Sánchez aplica la eutanasia al Parlamento», que son maneras bastante descriptivas de reflejar lo que ha ocurrido hoy. Yo no sé las cosas que nos va a deparar el futuro de aquí al 9 de mayo, en el que se supone que se acaba el estado de alarma. Y la verdad es que me niego incluso a imaginarlas, porque Si algo ha demostrado Pedro Sánchez es que su realidad supera siempre a cualquier ficción. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer nosotros es no abstenernos de nuestra obligación e ir contándoles cada programa los 192 días que puede durar el estado de alarma que nos queda por delante, lo que vaya haciendo sin control parlamentario la persona que ahora mismo gobierna España.
La noche de Dieter, en Es Radio.